Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, acompañándote en este amanecer de martes, estamos a 20 de agosto del 2013. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que saludamos tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así todos los días, con el buchito de café, con esa tacita caliente y comiante y sabrosa. Efectivamente, un saludo de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Presenta la familia de Osvaldo Payá en Madrid una demanda contra dos militares cubanos en la muerte del disidente en julio del 2012.
Desmiente el ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de las Bahamas que Panamá haya ofrecido asilo a 19 barceros cubanos detenidos en Nassau.
Rechazó la Casa Blanca todo nexo con la detención en Londres por varias horas de un periodista relacionado con el caso del analista de inteligencia Edward Snowden.
Y la violencia en Egipto cobró en las últimas 14 horas la vida de al menos 25 policías y 37 islamistas.
Seguidamente, las informaciones. Presentan querella ante la Audiencia Nacional de España por la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. José Luis Ramos nos informa.
La familia de Osvaldo Payá Sardiñas y los activistas del Movimiento Cristiano Liberación presentaron por medio de sus abogados una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, intentando dilucidar las causas de la muerte de Osvaldo y del joven Harold Cepero el 22 de julio de 2012, informó Ofelia Acevedo Maura.
El pueblo cubano y el español tienen el derecho legítimo y en ley de conocer la verdad de lo sucedido ese día, donde resultara muerto un ciudadano español, Osvaldo Payá, y vilmente inculpado un joven también ciudadano español, Ángel Carromero, de un crimen que no cometió.
La acción judicial acusa de delitos de lesa humanidad a los oficiales de la Seguridad del Estado identificados como Coronel Águila y Coronel Yanes, y contra el resto de las personas que el juzgado determine en el curso de su investigación como partícipes de los hechos.
La querella se hace necesaria e indispensable por un cuestionamiento elemental de justicia, ya que el actual régimen cubano no puede seguir persiguiendo, maltratando, mintiendo, asesinando e intimidando a una sociedad impunemente, cual dueños absolutos de la vida de millones de personas. Osvaldo Payá representaba el sentir de una gran mayoría del desesperanzado pueblo cubano. Confiamos que en España, donde el poder judicial es independiente del poder político y donde pueden buscar la verdad sin temor ni presiones, podamos llevar a término esta querella y se asigne responsabilidad.
Osvaldo Payá Sardiñas, destacado miembro de la oposición cubana, fue fundador del Movimiento Cristiano Liberación y recibió en el 2002 el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de Bahamas, Frederick Michol, desmintió que Panamá haya ofrecido asilo a 19 brasileños cubanos detenidos en su país.
El ministro precisó que, contrario a lo que se ha informado, no hay una oferta de Panamá para hacerse cargo de 19 personas que buscan asilo desde Bahamas.
Sin embargo, la Cancillería de Panamá anunció en su página web el 11 de agosto que decidió, por razones humanitarias, conceder asilo a 19 de los cubanos detenidos en Bahamas.
Michel, canciller de Bahamas, también confirmó que 24 cubanos fueron repatriados el 16 de agosto, por lo que ya suman 64 los cubanos que han sido deportados este año. Además, anunció que otro grupo de 20 personas será devuelto pronto a Cuba.
El canciller Michel agregó que hay 18 personas en Bahamas que han sido adjudicadas para tener la condición de asilo, y de los cuales 10 parece haber sido aceptado por Estados Unidos y 8 parecen ser aptas de ir a terceros países. Esos 8 podrían ir a Panamá si ese país lo autoriza.
El servicio de Internet que se ofrece en la provincia de Santi Espíritus es de apenas una computadora por cada 12.836 habitantes.
Unas 3.000 personas han utilizado el servicio de Internet en la provincia desde que el pasado 4 de junio se inauguraron las salas públicas de navegación en esa región.
La noticia la divulga el diario Escambray, destacando que en la provincia de Santi Espíritus existen 9 salas de navegación con un total de 36 computadoras en 7 de sus 8 municipios, y la cifra de personas que utilizaron el servicio de Internet representa el 0.6% de los habitantes de la provincia.
De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, Santi Espíritus tiene 462.114 habitantes, lo que significa que el servicio de Internet es de apenas una computadora por cada 12.836 residentes.
La Casa Blanca rechazó cualquier nexo con la detención de un compañero del periodista relacionado con el caso del exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Jefferson Asprilla nos informa.
El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, aclaró que Estados Unidos no tuvo ninguna injerencia en la acción de la policía de Londres que detuvo el domingo pasado a la pareja sentimental del periodista del diario británico The Guardian, Glenn Greenwald, quien reveló denuncias de espionaje del ex consultor de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden.
It was a law enforcement action that was taken by the British government. The United States was not involved in that decision or in that action.
I'm not aware. Se trata de una acción tomada por el gobierno británico para aplicar la ley. Estados Unidos no estuvo involucrado en esa decisión o acción. No estamos enterados sobre ninguna conversación que el señor Miranda quizás haya tenido con las autoridades británicas cuando estuvo detenido, pero esa detención fue hecha por el gobierno británico. En aplicación de la ley antiterrorista, las autoridades británicas detuvieron al brasileño David Miranda, de 28 años de edad, y lo mantuvieron en el aeropuerto de Londres durante 9 horas. La policía confirmó que Miranda fue retenido cuando hacía escala en su vuelo procedente de Berlín con destino a Río de Janeiro. El gobierno brasileño manifestó grave preocupación por la retención e incomunicación a que fue sometido el brasileño en el aeropuerto londinense.
Exactamente las 5:09 minutos de Radio Martí. La espiral de la violencia se acelera con al menos 25 policías y 37 detenidos islamistas muertos en al menos 24 horas en Egipto, donde fuerzas de seguridad y partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi se enfrentaron el lunes por 5º día consecutivo.
Un grupo de asaltantes atacó con cohetes 2 minibuses de la policía en el norte de la inestable península del Sinaí, donde se multiplicaron los atentados contra la fuerza de seguridad y al menos 25 policías perdieron la vida en este ataque, lo que eleva a 102 el número de policías muertos en 5 días.
La noche del domingo, en un hecho aún confuso, 37 detenidos pertenecientes a la cofradía de los hermanos musulmanes perecieron asfixiados en un furgón que lo transportaba hacia una prisión en El Cairo. La policía habló de un intento de fuga. El campo de Mursi denunció un asesinato.
Algunos sectores políticos argentinos consideran que la presidenta Cristina Fernández está dando señales que generan preocupación sobre su salud emocional. Carlos Cabanacal nos informa.
Coinciden varias figuras de la política argentina en alertar sobre la salud emocional de la presidenta Cristina Kirchner al negar esta en sus discursos la derrota electoral que sufrió en las recientes elecciones primarias legislativas. Una de esas opiniones la emite el conocido cineasta y diputado Pino Solanas.
Ya no me impresiona mucho porque es lo que viene haciendo. El grado de disociación, esto es lo grave, que el primer mandatario, la presidenta, tenga tanta disociación frente a la realidad. Esto es peligroso. Peligroso porque se choca a toda velocidad contra un muro.
Suma parecido comentario el médico y ex gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, al igual que la ex primera dama Chiche Dualde, quien habla de desequilibrio. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Más América Latina, el presidente de Perú, Ollanta Humala, acumula críticas a su gestión y su popularidad cae al nivel más bajo en 2 años de gobierno debido a la desaceleración económica en su país, que por más de una década ha sido la estrella del crecimiento en América Latina, señalaron analistas.
La aprobación al gobierno cayó del 62% en octubre del 2011, 2 meses después de asumir, a un 29% en agosto, según un sondeo de Ipsos Perú para el diario El Comercio, publicado el domingo y citado por la agencia francesa de prensa.
Fernando Rospigliosi, politólogo y exministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, dijo que aún la economía peruana ha tenido un buen desempeño en la calidad de vida. Ahora la gente y las empresas ven frustradas sus altas expectativas y todos responsabilizan al gobierno.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala que israelíes y palestinos deben afrontar el diálogo de paz con valentía, sacrificio y comprensión. Carmen María Rodríguez con más detalles.
Al reiniciarse las conversaciones entre Israel y los palestinos, el secretario general Ban Ki-moon viajó a la región para fortalecer el proceso de paz y hacer resaltar el compromiso de Naciones Unidas para ello. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Ban manifestó: hay una oportunidad fresca para lograr un verdadero progreso para que se logre un acuerdo de paz. Tanto los líderes israelíes como los palestinos deben de tomar este momento histórico. No hay tiempo que perder. Lograr un acuerdo va a requerir visión, liderazgo y valentía, así como sacrificios y comprensión de ambas partes. Las decisiones que tienen que tomar los negociadores son duras, difíciles. Durante su estancia en Israel, el secretario general Ban afirmó a estudiantes que en Naciones Unidas Israel enfrenta discriminación y también críticas. Durante la rueda de prensa en la sede de la ONU, el secretario general afirmó: Israel no debe de ser discriminado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y los combates entre fuerzas del Talibán y un pelotón de las Fuerzas de Seguridad de Afganistán dejó un saldo de 32 muertos durante el fin de semana.
Un vocero del gobernador de la provincia occidental de Farah dijo que 11 miembros de la Fuerza de Protección Pública Afgana murieron el domingo en 2 combates por separado, informa prensa asociada.
Añadió que rebeldes atacaron un convoy protegido por la fuerza afgana en el distrito de Yulisan de Farad. Otro ataque se registró en una base militar cercana al distrito. Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana, para ir aquí a las 5:30. Tenemos para ustedes en la continuación de esta entrevista tempranito de mañana. Tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Las noticias deportivas con Edemio Nava. Bueno, los Marlins ganaron el juego de hoy, un juego de pelota contra los Dodgers de Los Ángeles. El piche, este muchacho de Santa Clara, José Fernández, ya tiene 9-5 y ganaron 6-2 este encuentro ayer acá en la ciudad de Miami. He terminado con las noticias deportivas. Tenemos también un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Alguna nota de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico que estuvo afectando las islas de Cabo Verde, se ha desarrollado un débil centro de bajas presiones de 1008 hectopascal, pero no presenta un desarrollo convectivo significativo. Otra onda tropical se extiende desde el Paso de la Mona, esto es entre República Dominicana y Puerto Rico, hacia el sur, sobre el Mar Caribe Oriental, llegando a las costas de Venezuela. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. Dos victorias y un juego salvado fue el resultado para los tres cubanos que lanzaron anoche en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Aquí en Miami, el villaclareño José Fernández le ganó el duelo al cienfuero Yasiel Puig. Más de 25.000 personas, alrededor de 7.000 más que las habituales, llegaron anoche al Estadio Marlin Park aquí en Miami para presenciar el duelo entre los cubanos José Fernández y Yasiel Puig, dos de los principales candidatos al premio de Novato del Año por la Liga Nacional, en el inicio de una serie de cuatro partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y Miami, que concluirá este jueves por la tarde aquí en el sur de la Florida. En el primer inning, el cubano José Fernández dominó a Yasiel Puig con un elevado que capturó otro cubano, el santiaguero Adeiny Echavarría. Así que todo quedó entre peloteros cubanos en las Grandes Ligas. José Fernández finalmente se adjudicó su victoria número 9 de la temporada. Lanzó anoche 6 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia, dio 3 boletos y ponchó a 8. Y su promedio de carreras limpias es brillante, 2.41. Ofensivamente, José Fernández conectó un sencillo y anotó una carrera En tanto, el torpedero de Santiago de Cuba, Adeni Echavarría, anoche disparó un sencillo e impulsó una. Por los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig se fue de 5-0, incluyendo dos ponches. Por su parte, en Cincinnati, el veterano cubano-americano Bronson Arroyo se adjudicó anoche su victoria número 12 de la temporada en el triunfo del Cincinnati 5-3 ante Arizona. Anoche Arroyo lanzó 6 entradas, le batieron 7 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 6 bateadores, y ya Arroyo este año tiene 12 victorias y 9 fracasos. Este partido fue salvado por el cubano Aroldis Chapman, el pitcher zurdo de Holguín. En los otros partidos, el Colorado perdió ante el Filadelfia 5-4, los Cachorros superó 11-1 al equipo de Washington, el Texas le ganó a los Astros de Houston, y aquí el cubano Leonis Martin anoche conectó 3 sencillos, impulsó 2 y anotó 3, mientras que el Baltimore perdió en su casa ante Tampa 4-3. Por Tampa, el cubano Yunal Escobar conectó un sencillo y anotó 2, y otro cubano, Dani Valencia, por el Baltimore, anoche se fue de 3-3 e impulsó una carrera. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Presenta a la familia de Osvaldo Payá en Madrid una demanda contra 2 militares cubanos implicados en la muerte del disidente en julio del 2012. Desmiente el ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de las Bahamas que Panamá haya ofrecido asilo a 19 balseros cubanos detenidos en Nassau. Rechazó la Casa Blanca todo nexo con la detención en Londres por varias horas de un periodista relacionado con el caso del ex analista de inteligencia Edward Snowden. Y la violencia en Egipto cobró en las últimas 14 horas la vida de al menos 25 policías y 37 islamistas.
Exactamente a las 5:22 minutos de la mañana pasamos inmediatamente con Lucy y una nota de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Una colección de 200 obras de arte hechas con cristal de Murano para grandes familias protagoniza una exposición inédita en París que va desde el Renacimiento, siglo XV, hasta nuestros días. La isla de Murano, al norte de Venecia, Italia, y las obras realizadas por sus históricos maestros vidrieros son los protagonistas de esta ambiciosa colección Frágil Murano, que reúne por primera vez en Francia y de manera cronológica obras maestras de este preciado cristal desde el Renacimiento italiano hasta la actualidad. Los maestros cristaleros conseguían sorprender a su público mezclando el vidrio con otros materiales como el cobalto, el cobre, que dotaba las piezas de un fuerte color rojo. La muestra recopila más de 200 piezas venidas de todas partes del mundo, tanto de colecciones públicas como privadas, y sus puertas están abiertas en el parisino Museo Maillot. Por otra parte, una nueva estatua reedita el culto máximo a Wagner en el bicentenario del genio alemán. La ciudad bávara, donde mandó a construir un teatro a su medida y máxima expresión de la devoción al genio alemán, creó este monumento a su talento más universal y polémico en el bicentenario del nacimiento de Wagner. La figura creada por el escultor Stefan Bankenhol quedará perpetuada en la ciudad sajona, en la que también dejaron huellas Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn y Robert y Clara Schumann. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bien, 5:23 minutos de la mañana, bajo la dirección para que usted se embulle y nos escriba. Nos va a llegar algunas cartas por acá. Y es muy sencillo. Nos puede escribir acá a Radio Martí. Programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868. Miami, Florida 33152. En nuestro correo electrónico es el siguiente: tempranito de mañana @gmail.com. Tempranito de mañana @gmail.com y nuestro Twitter. Si tiene internet, no tiene cuenta de Twitter, la puede abrir, que es gratis, y se comunica con nosotros a través de este de esta forma tan rápida y espontánea, y es @martitempranito. esta red social, arroba Martí Tempranito. Así que bueno, son exactamente las 5:24 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Estamos a martes 20 de agosto del 2013, llegando hasta tu casa a través de la frecuencia amiga de Radio Martí, y esta tu cita tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de esta tu cita de martes 20 de agosto de 2013. Así que claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Así que vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Deploró la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la represión desatada por el régimen de Castro en los últimos días.
Advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre casos de cólera de viajeros de Europa y América Latina tras visitar Cuba.
Piden fiscales militares estadounidenses una condena de 60 años de cárcel para el soldado Bradley Manning por entregar más de 700.000 documentos secretos a Wikileaks.
Y afirmó el gobierno de Colombia haber debilitado la retaguardia de la FARC con la muerte en combate de 12 comandantes de la guerrilla.
Seguidamente las informaciones. Desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, deploró la represión desatada por el gobierno en días recientes, aseverando que las damas seguirán luchando por una transición democrática en Cuba sin la familia de los hermanos Castro.
Las Damas de Blanco en Santiago de Cuba, la delegación de Santiago de Cuba 57 fueron reprimidas por la fuerza represiva después de haber participado en misa, de salir a hacer sus caminatas dominicales como la hacen siempre en el santuario. Se dirigieron para el centro de Santiago de Cuba a hacer su té literario y fueron repudiadas por la fuerza represiva y por las turbas paramilitares, donde dos Damas de Blanco fueron sacadas de la sede de la delegación de Santiago de Cuba y fueron llevadas detenidas hasta las 9 de la noche. Estas turmas empezaron a retirarse de este frente de la sede de las Damas de Blanco en Santiago de Cuba a partir de las 9:30 de la noche, que fue sobre las 10 de la noche que pudieron salir las damas. Lo más importante es que las Damas de Blanco llegamos en el 2003 y llegamos para quedarnos. Vamos a continuar, nada nos va a amedrentar y vamos a continuar nuestra lucha pacífica por la libertad de todos los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos. Que sepa bien el gobierno cubano que mientras más represión con nosotras, más fuerte y más concientizada estamos para esta lucha pacífica que nos hemos trazado todas para poder obtener lo que queremos, una Cuba nueva, una Cuba sin los Castro.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió en un reporte sobre la epidemia de cólera por viajeros de Europa y Latinoamérica que contrajeron la enfermedad tras visitar Cuba.
El informe precisa que el 14 de enero se informó de la existencia en Cuba de 51 casos confirmados de cólera tras un brote en La Habana vinculado al manejo de alimentos.
La publicación digital de Global Dispatch recuerda que previamente se había dado a conocer que 47 casos de la enfermedad luego del paso del huracán Sandy en las provincias de Camagüey, Guantánamo y Santiago de Cuba.
Añade que en las últimas semanas se ha conocido de 5 casos de cólera, uno en Italia, dos en Venezuela y otros dos en Chile, todos relacionados con viajes a Cuba.
Y se agrava la salud del opositor cubano Iván Fernández de Pestre, quien se encuentra en el hospital de la prisión de Guamajal, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. El expreso político José Luis García Pérez Antúnez, de visita en Miami, dio el informe.
Estoy alertando al mundo sobre el serio riesgo que corre la vida y la integridad física del destacado opositor pacífico Iván Fernández de Petre, quien permanece en estos momentos en un estado crítico en el hospital de la prisión Guamajal en la ciudad de Santa Clara. Iván Fernández de Petre fue arrestado y juzgado a 2 años de privación de libertad por represalia a su cuando fue arrestado el 30 de julio último, cuando participaba en una pacífica peregrinación. Lo más significativo de este caso es que Iván Fernández de Petre fue el único de los opositores juzgados de los participantes en esta protesta y los demás fueron liberados, lo que indica que esto es un animal que una clara provocativo enseñamiento contra su persona a partir de que no tiene familiares, un joven que carece de amparo filial.
El gobierno de Estados Unidos pidió el lunes, a través de fiscales militares, que el soldado Bradley Manning sea condenado a 60 años de prisión por haber entregado al sitio WikiLeaks más de 700.000 documentos secretos.
La Fiscalía Militar sostuvo que la filtración de documentos fue destructiva y urgió a la jueza del caso que imponga una condena severa para que sirva de mensaje aleccionador.
Manning, ex analista de inteligencia militar de 25 años, fue condenado en julio por espionaje por filtrar a WikiLeaks miles de documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán y después de 2 meses y medio de proceso. En una corte marcial, la jueza se retirará a deliberar este martes al mediodía.
Exactamente a las 5:35 minutos en Radio Martí. El presidente Barack Obama comienza la semana con una agenda de trabajo ocupada por temas políticos y económicos. Tenemos en Washington a Xioconda Tapia.
Tras una semana de vacaciones, el presidente Barack Obama se centrará en propuestas para fortalecer la economía que aún se recupera. La agenda del mandatario incluye la implementación de su principal y polarizante iniciativa de reformar el sistema de cuidado de salud. La ley de cuidado asequible, o como la llaman sus oponentes, Obamacare, expande los programas federales de cuidado de salud para los necesitados y alienta a los estadounidenses de todos los niveles de ingresos a comprar un seguro de salud. El gasto en cuidado de salud equivale a 0,7% de la actividad económica en Estados Unidos y se proyecta que aumente a 1/5 en los próximos años. La medida es un colosal fracaso, de acuerdo con varios legisladores republicanos. Tim Griffin opina. Los republicanos continuarán haciendo todo lo que puedan para proteger a los estadounidenses del enfoque del presidente, de que una solución sirve para todos, de que Washington sabe mejor sobre el cuidado de salud, lo que está haciendo aumentar los costos y dañando nuestra economía. El presidente Obama acusa a los republicanos de poner el partidismo por delante de las necesidades de cuidado de salud de los estadounidenses. El éxito o fracaso de Obamacare podría marcar el legado del presidente años después de que deje la Casa Blanca.
El gobierno de Colombia aseguró haber debilitado la retaguardia de la FARC en el suroeste de Colombia tras abatir a 3 guerrilleros, incluidos 2 comandantes, en una operación en la que murieron además un civil y un militar.
La muerte de Manuel Ángel Cardona, alias El Burro, cabecilla del 6º Frente de la Guerrilla de la FARC, y de Arley Medina Prado, alias Jaimito, el segundo de la estructura, ocurrió el domingo en una zona rural del departamento del Cauca.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, definió el hecho como un golpe estructural, la muerte de los 2 jefes guerrilleros vinculados por años al grupo rebelde y acusado de decenas de crímenes y delitos.
Un mayor del ejército murió en la ofensiva, indicó Pinzón, mientras que el dirigente indígena Evelio Garcés denunció que un nativo falleció al quedar en medio del fuego cruzado.
El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dijo que el salario que percibe como mandatario del país y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas será donado a la Fundación Católica San Rafael, que realiza labores humanitarias.
Cartes visitó el domingo al sacerdote italiano Aldo Trento, el presidente de la Fundación San Rafael, y le comunicó que su salario íntegro era donado a la organización que trabaja para atender a los necesitados.
El salario que recibe el presidente al mes, que incluye los beneficios por su cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es de $8,587.
El nuevo mandatario, que también fue dueño de un club de fútbol, fue acusado en el 2000 y 2004 por narcotráfico y lavado de dinero, respectivamente, aunque nunca se le imputó por estos cargos.
Antes de que Cartes iniciara su participación en la política, hace pocos años, ya era clasificado como uno de los hombres más poderosos e influyentes de su país.
Exactamente a las 5:39 minutos, y la tensión diplomática entre España y Gran Bretaña subió de tono luego de que varios buques de guerra británicos llegaron a Gibraltar para realizar ejercicios militares. Con información, Tony Cano.
El buque insignia británico Westminster atravesó las aguas de este disputado enclave británico en el Mediterráneo, como parte de un despliegue marítimo previsto con antelación y que forma parte de la rutina militar de buques británicos enviados al área y la región del Golfo Pérsico.
El barco aquí amarrado, pues de pie de dar, día un dineral, por lo menos entre yo y el marinero y la armadora, que mi madre, pues de pie de un dinero bueno.
En los últimos días, el Peñón ha causado mucha tensión diplomática entre España y Gran Bretaña. El envío forma parte de una fuerza de tareas llamada Cougar 13. Los pesqueros españoles aseguran que 70 buques de hormigón arrojados en julio para formar un arrecife son ilegales. La disputa llevó a que el gobierno de Mariano Rajoy intensificara los controles fronterizos en la colonia británica. Ello ha provocado grandes filas para ingresar al Peñón.
Es una vergüenza que el problema de Bárcena venga a la frontera de Gibraltar, porque la línea Gibraltar y Algeciras se lleva estupendamente bien.
Los pescadores señalan que solo el año pasado, los incidentes sobre las aguas compartidas alrededor de Gibraltar les han costado unos $3 millones en ingresos potenciales. Para el gobierno gibraltareño, esta es una medida medioambiental y soberana.
Naciones Unidas afirmó que aprendió de sus bajas al recordar a las víctimas del atentado contra su misión en Bagdad en el 2003, aunque advirtió del riesgo de nuevos ataques más sofisticados en una jornada con ceremonias en Nueva York, Brasil e Irak. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realizó un encuentro con la prensa en que recordó el acto terrorista del 19 de agosto 2003 en Bagdad, que le cobró la vida a una veintena de funcionarios de la ONU que se hallaban en Irak para apoyar a iraquíes con ayuda humanitaria. A los 10 años del ataque terrorista contra la ONU en Bagdad, la violencia azota a la región, en particular a Siria y a Egipto. Sobre Egipto, el secretario general Ban afirmó: sobre Egipto estoy alarmado por el acontecer y la violencia generalizada, el uso excesivo de la fuerza. Condeno en los términos más fuertes ataques contra iglesias, hospitales y otras instalaciones públicas. El secretario general Ban instó a las autoridades egipcias para que pongan en libertad al depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi o que inicien un proceso legal transparente en su contra. El secretario general Ban añadió que enviaba al subsecretario general de Asuntos Políticos Jeffrey Feltman a Egipto a transmitirle su preocupación y llamado a las autoridades egipcias. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Más temas internacionales. Un equipo de expertos de Naciones Unidas inició en Siria una investigación sobre las denuncias hechas tanto por el gobierno como por los grupos rebeldes de que se han usado armas químicas.
La misión buscará determinar si el agente nervioso sarín fue usado durante el conflicto que afecta a Siria desde hace más de 2 años. Y ha causado la muerte de más de 100.000 personas.
Estados Unidos y otros gobiernos occidentales aseguran que existe suficiente evidencia para creer que las tropas leales al presidente Bashar al-Assad usaron sarín, pero hasta ahora no habían podido acceder a territorio sirio para comprobar sus sospechas.
En un principio, Damasco insistía en limitar la inspección a un solo lugar en las afueras de Alepo, donde asegura que los rebeldes usaron el agente nervioso, pero luego aceptó autorizar a la misión de la ONU a inspeccionar otros 2 lugares durante su visita.
...5:43 de la mañana. Bueno, mis amigos, de aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, resultados de los juegos de ayer, pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Demio Navas. un avance de las informaciones y temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico que estuvo afectando las islas de Cabo Verde, se ha desarrollado un débil centro de bajas presiones de 1.008 hectopascal, pero no presenta un desarrollo convectivo significativo. Otra onda tropical se extiende desde el Paso de la Mona, esto es entre República Dominicana y Puerto Rico, hacia el sur, sobre el Mar Caribe Oriental, llegando a las costas de Venezuela. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Anoche comenzó en esta ciudad de Miami una serie de cuatro partidos entre los equipos de los Dodgers de Los Ángeles contra los Marlins de Miami. Y en el equipo de casa militan dos cubanos, José Fernández y el santiaguero Adeiny Echavarría, mientras que en los Dodgers de Los Ángeles figura el cienfuero Yasiel Puig. Así que, Orlando Guajiro Peña, ¿qué te parece la presencia aquí en el sur de la Florida por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas de este talentoso pelotero cubano de allá de Cienfuegos, el cubanito Yasiel Puig?
Yo estaba mirando el récord, nosotros hemos tenido tres peloteros novatos y ha habido muchos latinos. Jamás en la historia del béisbol sacado por el Major League había habido un acontecimiento como esto, que dos peloteros novatos que hace tres años no existían aquí estén discutiendo a ver quién va a ser
el novato del año.
El novato del año. Tony Oliva fue el primero.
Bueno, el año pasado Johnny Cepes terminó segundo lugar, sí. Por poco gana.
Bueno, pero no ganó. Uh-huh. El problema es que ganó Tony Oliva y ¿cómo se llama?
Canseco fue novato del año en el 86.
Canseco.
Sí.
Pero el caso de esto es que el acontecimiento ha salido tan grande que Major League sacó una noticia que dice que en todas partes del mundo se va a estabilizar el juego este.
Increíble.
Y otra cosa, para entender que tú no sabías, el único equipo que va a viajar a jugar una sola vez en Miami, todo el mundo viaja tres veces, son los Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles, donde está, pues, primera vez y es la última vez, al no ser que ganen y los Marlins ganen y vaya a haber un playoff aquí. Sí. Eso es un chiste, porque los Dodgers tienen
los Dodgers tienen un
ritmo tan grande que es imposible pararlo. Después de 19, ganaron 9, perdieron 1, después ganaron 10.
A propósito, anoche aquí en Miami, el equipo local de los Marlins de Miami derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 6-2, con la victoria número 9 para el joven cubano José Fernández. Por el equipo de los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 5-0, incluyendo 2 ponches. En tanto, el santiaguero Adeiny Echavarría conectó un sencillo y anotó una carrera. Y el Cincinnati le ganó 5-3 al equipo de Arizona. La victoria fue para el cubano-americano Bronson Arroyo, su éxito número 12 de la temporada, y lo salvó Aroldis Chapman, el zurdo de Holguín allá en Cuba, su salvamento número 31. Finalmente, el Philadelphia derrotó 5-4 al Colorado, los Cachorros a Washington 11-1, el Texas 15-4 al Houston, el cubano Lenis Martin conectó 3 hits, impulsó 2 y anotó 3, en tanto Tampa derrotó 4-3 a los Orioles de Baltimore. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Deploró la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la represión desatada por el régimen castrista en los últimos días. Advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre casos de cólera de viajeros de Europa y América Latina tras visitar Cuba. Piden fiscales militares estadounidenses una condena de 60 años de cárcel para el soldado Bradley Manning por entregar más de 700.000 documentos secretos a WikiLeaks. Y afirmó el gobierno de Colombia haber debilitado la retaguardia de las FARC con la muerte en combate de 2 comandantes de la guerrilla.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señor Tim Roche, otra de las preocupaciones que tienen los cubanos que tramitan una visa estadounidense es la demora en los turnos o citas para las entrevistas. Estas demoras pudieran llegar a años. Y es una de las grandes preocupaciones también y preguntas que nos hacen desde Cuba. ¿Se está trabajando para reducir este tiempo de espera? ¿Hay formas de lograr que este tiempo de espera sea menor?
Es cierto que en algunas categorías de visas existe un tiempo de espera mayor para la entrevista. Eso corresponde a la demanda de citas y a las limitaciones de recursos que tenemos. El público debe conocer que el número de funcionarios consulares es limitado, y por eso, a pesar de nuestros deseos para aumentar la cantidad de entrevistas diarias, no podemos satisfacer la demanda actual. Sin embargo, hemos reducido considerablemente la lista de espera de los participantes en el programa de parol de reunificación familiar cubano, que es único para el caso de Cuba y que facilita el proceso migratorio de los beneficiarios de las reclamaciones de reunificación familiar sujetas a cuotas de procesamiento. Los solicitantes de visa de no inmigrante también se han visto beneficiados con una reducción de la lista de espera. El año pasado la espera fue más de 4 años, ahora son 15 meses.
O sea que hemos visto una reducción importante en el tiempo, aunque se está trabajando en ello. Es la pregunta final sobre esto, Tim Roche.
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos pidiendo ayuda de Washington en forma de recursos humanos, como más funcionarios consulares, más equipo para nosotros aquí en la sección de intereses. Estamos trabajando mucho en eso.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
Exactamente a las 5:53 minutos de la mañana en nuestros relojes acá en Radio Martí. Volvemos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El tren del festival Indie Track echa a andar cargado de la mejor música pop. La localidad inglesa de Ripley acoge la séptima edición del festival de música indie Indie Track, con bandas que tocarán en una antigua estación de tren cerca de Derby en pleno centro de Inglaterra. Un festival tan encantador como desconocido para el público no familiarizado con la escena pop en el panorama de festivales de música independiente. Viajes en tren a vapor, talleres, actividades para niños, visitas al Museo del Ferrocarril local, coloquios, mercadillo de discos y ropa antigua. Es la oferta del festival que intenta no quedarse en una simple oferta musical, sino ser un punto de encuentro para los amantes del pop independiente y la cultura del hazlo tú mismo. Y en otras noticias, las autoridades rusas han presentado ya acusación formal por daños físicos graves con premeditación contra el bailarín del Bolshoi, Pavel Dmitrichenko, presunto responsable de encargar el ataque contra el director de la compañía del ballet del teatro, Sergei Filin. Los investigadores han presentado ya la acusación formal tras conocer las pruebas forenses. El propio Filin lleva varios meses en Alemania, donde sigue una terapia de rehabilitación con la esperanza de volver algún día a dirigir el ballet del Bolshoi. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente las 5:55 minutos de la mañana, estás en sintonía con Radio Martí y tu cita tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en compañía de Moisés y Lucy García. En esta mañana de martes, estamos a 20 de agosto del 2013.